Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un sábado más, aquí nos tienen hablando de eso que tanto nos apasiona, la historia. Y en esta asamblea 277 les vamos a hablar de los siguientes asuntos. El primer tema nos lleva a una de las grandes catástrofes registradas por la historia, que además ha hecho posible que nos llegue mucha información sobre el mundo romano, la erupción del Vesubio y la destrucción de Pompeya. Pompeya, más que destruida, sepultada bajo las cenizas. Recibimos a Gustavo García, director de la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Y en segundo lugar vamos a recibir al historiador Santiago Armesilla, que nos habla de la historia de la economía. Economía no solo de tiempos actuales, sino que vamos a retroceder hasta la prehistoria para hablar de ella. Esto y muchas más cosas en esta asamblea número 277 de Ágora Historia. Agradecerles como cada semana que nos dejen me gusta, valoraciones y comentarios en diferentes plataformas de podcast a las que subimos el programa, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en Spotify, también a través de las redes sociales que nos pueden escribir, el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. El email, por si quieren contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Como todas las semanas, en los controles, Néstor Betancor, y en la selección musical, Daliel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
¿Eres inversor o quizá buscas financiación para tu empresa? Capital Radio te ofrece a diario espacios para conectar con las mejores ideas de emprendedores innovadores. Escucha a Eduardo Castillo en After Work, a Laura Blanco con Financia tu Pyme, a Luis Vicente Muñoz con Mentoring o el programa del Private Equity. Tanto si buscas dinero como si buscas dónde invertirlo, encuentra con quién hacerlo en Capital Radio.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
Está, el mercado está como el Atleti. Fíjate que... Y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto...
Pero no consuma.
Pero no consuma, o sea...
Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Casa de hadas, tumba de los gigantes, Naragues... Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas, en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
Ágora, historia en estado puro.
Sería un tanto cruel decir eso de bendita catástrofe, pero a nivel histórico y a nivel documental, gracias a esa catástrofe ocurrida en Pompeya, tenemos muchísima información y conocemos buena parte de cómo era el día a día de los romanos y de los pompeyanos. Este número 24 de Despertaferro Arqueología e Historia, titulado Los últimos días de Pompeya, nos da buena muestra de todos los datos que hablan sobre Pompeya y el Imperio Romano. Y tenemos con nosotros a Gustavo García, que es el director de la revista. Gustavo, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en Ágora Historia.
Muchas gracias a vosotros, un placer como siempre.
Bueno, digo yo que bendita catástrofe, aunque suene un poco cruel, gracias a eso tenemos mucha información. ¿Cómo era el día a día, un día cualquiera, en Pompeya?
Bueno, pues es curioso que realmente en general siempre hemos tomado el caso de Pompeya, más incluso que el de la vecina Herculano, que es un poco más difícil de excavar, pues como el paradigma de las formas de vida de los romanos del siglo I después de Cristo. Pero antes que nada, creo que es importante dejar claro que la Pompeya que conocemos, que paralizó de golpe su historia por culpa de esa violenta erupción, ¿no?, del Vesubio, que la sepultó por completo en el año 79 después de Cristo, pues no era una ciudad romana típica, ¿no? Al contrario de lo que pensamos. Pompeya era una ciudad portuaria, no sabemos casi nada de su puerto, porque a causa de esa y de otras erupciones posteriores, pues la línea de costa ha cambiado mucho desde el siglo I. Además estaba pegada al río Sarno y por tanto estaba muy bien comunicada, pero incluso tomando eso en cuenta, era una ciudad con mucha más vida de la habitual, ¿no? Y no lo era por sus proporciones, que eran más bien modestas, sino porque su actividad era mucho más intensa de la que observamos en otras ciudades, también portuarias y bien conocidas arqueológicamente, ¿no? Por ejemplo, si la comparamos con otras ciudades itálicas de la costa, como era la ciudad de Ostia, ¿no?, que era el puerto de Roma y, por tanto, la ciudad con más tráfico del imperio, y a la vez era tres veces más grande que Pompeya, pues vemos que Ostia tenía solo dos panaderías grandes y tres negocios de restauración, que se sepa, ¿no? Ningún albergue o fonda que se conozca. Y, en cambio, Pompeya contaba con 25 panaderías, más de 300 vinaterías, casas de comida y albergues. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con los negocios del sexo, ¿no? En Pompeya se conoce el único nopanar o prostíbulo arqueológicamente documentado en el mundo romano y un puñado de cella e meretricia, ¿no?, que son habitaciones que se alquilaban para ese tipo de servicios. Y, en cambio, en Ostia se conoce tan solo una. Este hecho singular se suele explicar por el hecho de que las circunstancias de la Pompeya del año 79 eran excepcionales, ¿no?, y respondían a la reconstrucción de la ciudad, que había sufrido un fuerte terremoto unos años antes, ¿no?, y por tanto había numerosos grupos de gente de mano de obra especializada, obreros, canteros, carpinteros, ebanistas, pintores y largo etcétera, ¿no? Forzosamente entonces se generaba un tipo de necesidades de oferta muy distintas a las que habrían sido necesarias en un día a día normal en cualquier otra ciudad. Bueno, teniendo un poco en cuenta ese marco genérico, con ese bullicio, digamos, fuera de lo normal, pues el día a día de Pompeya transcurría, como es lógico, de forma distinta para ricos y pobres. En las casas de los barrios más nobles, por la mañana el dominus solía recibir a las personas de clase baja ligadas a la familia mediante clientelas en un acto que se llamaba salutatio matutina y en la que los clientes pues acudían a pedir consejo o favor a su patrón, ¿no? Por la noche no era raro que en sus casas invitaran a amigos y a gente de la élite local a la celebración de un banquete. Y antes pues se paseaban un poco por sus lujosos jardines o incluso se daban un baño en las termas privadas. En cambio, la mayoría de la gente no hacía otra cosa que trabajar durante el día, ¿no? Y como se ha dicho, pues en la ciudad había mucha actividad comercial y mucho trabajo en ese sentido, ¿no? El mercado se celebraba cada 8 días en el foro, pero cualquier otro día era es el foro, es el lugar donde se congregaba la mayoría de la gente por una cosa o por otra, ¿no? Se reunían algunos para cerrar tratos, otros para dar clases, otros para estar al tanto de la vida política de la ciudad, ¿no? Leían los anuncios que allí se exponían. Y el resto de la actividad comercial pues se centraba sobre todo en las calles principales, en especial la que hoy llamamos por ese motivo la Vía de la Abundancia, que es el eje que atraviesa la ciudad de este a oeste. La gente común pues realizaba muchas visitas al bar, ¿no? Los romanos los llamaban Thermopolia, Cauponae, Hospitia, ¿no? Dependiendo si uno podía sentarse en mesa, se podía quedar a dormir o solo comer y beber de pie. Y solían comer fuera de casa para luego volver al trabajo y a ser posible tomarse unos vinos en cuanto terminaran, ¿no? Luego por la tarde, ya terminada la jornada laboral, pues muchas veces acudían a las termas públicas, de las que también se conocen un buen puñado en Pompeya.
Bueno, el día a día también tenía algo muy importante y eran las divinidades. ¿Qué importancia tenían tanto dentro de casa como fuera de ella?
Bueno, la sociedad romana de esa época era muy devota y supersticiosa, pero sobre todo era muy tradicional, ¿no?, en algunos aspectos. Y de este modo pues se preservaban ciertas costumbres que eran muy importantes desde tiempos remotos, ¿no? Para los romanos la casa era un espacio sagrado y a nivel simbólico está claro que la preservación del bienestar de la familia... Por cierto, es importante indicar que para los romanos la palabra familia, esa misma palabra, no solo incluía a las personas con las que se compartían lazos sanguíneos o matrimoniales, sino que también se contaban en la familia a los esclavos y a los libertos ligados a esa familia, ¿no? Bueno, como decía, el bienestar de la familia es importante y, por tanto, se dedicaba muchos esfuerzos para velar que así fuera, que hubiera un bienestar, ¿no? En el mundo romano las religiones oficiales, digamos, públicas, que tienen lugar en el templo, pues son quizá más bien conocidas, pero la religión y el culto doméstico eran trascendentales en el día a día de la gente. Se creía que las casas estaban protegidas por divinidades menores o genios de distinto tipo. Algunos de ellos, como el genius patris familiares, estaban relacionados con los antepasados, a cuyas almas velaban por el bien de la familia, ¿no? Pero quizás los más conocidos entre las divinidades domésticas son los penates y sobre todo los lares, ¿no? Los lares son una pareja de pequeños dioses, bueno, de dioses menores, comúnmente representados en los altares domésticos, con una cornucopia, que es el cuerno de la abundancia, y vertiendo vino sobre una pátina, ¿no? Esos lares son los que dan nombre al larario, que es esa especie de templetes en miniatura, normalmente con un nicho que es donde se depositan las ofrendas, ¿no? Los lararios pueden aparecer en distintos sitios de la casa, normalmente en torno al atrio, en un peristilo o incluso pueden estar en las cocinas, ¿no? Es también habitual que en los lararios se represente a dos serpientes enfrentadas frente a un altar que encima del altar hay un huevo o una piña, ¿no? Esas serpientes son agatodaimoni, son espíritus protectores con los que conviene tener una buena relación, ¿no? También hay otros dioses mayores que tenían cierto papel en la casa, ¿no? Sobre todo Hércules, que es, digamos, el dios más cercano a los hombres, ¿no? La fortuna, la diosa fortuna, por razones obvias, o Mercurio, que era el patrón del comercio y los beneficios. Bueno, como que en casa de uno, pues, había que convivir con todos estos genios y divinidades menores y mayores, cuyo propósito último es la protección y el bienestar de la familia, pues es importante que las personas que forman parte de esta, y sobre todo el pater familias, ¿no?, el dominus de la casa, pues le realice ofrendas con cierta asiduidad, ¿no? Lo habitual es que se hagan ofrendas menores. Por ejemplo, por la mañana se reservaba una parte de la comida común que se quemaba en un pequeño altar, que se dejaba un pequeño altar que estaba fijo en el larario o que era móvil. Y las ofrendas comunes podían ser huevos, bollos, miel y pequeños frutos. Y nunca faltaba un pequeño salero que servía para esparcir sal sobre las ofrendas antes de quemarlas, ¿no? En el caso de que de celebraciones mayores, pues lo indicado podría ser pues desde poner guirnaldas con flores hasta realizar libaciones de leche y vino, o incluso el sacrificio de un cerdo o de un cochinillo, ¿no? Hay un caso de un hallazgo muy reciente en el jardín de una casa que ha sido excavada recientemente en Pompeya, y hay un larario pintado con motivos, bueno, con una exuberante vegetación, y ahí se hallaron restos de las últimas ofrendas quemadas. Probablemente se realizaron el mismo día de la erupción, ¿no? Quizá con la intención de aplacar a los dioses durante las primeras fases de esa catástrofe. Pero bueno, además del culto dentro de la casa, pues había un culto importante en los barrios, ¿no? Es el culto a los llamados lares compitales, ¿no? Para ese culto se construían unos altares en las encrucijadas de las calles y se acudía periódicamente pues para reunirse en celebraciones, en las que muchas veces pues se sacrificaba un cerdo y se consumía en grupo, ¿no? Esos altares compitales con el tiempo se convirtieron en lugares de referencia y de reunión para la comunidad de vecinos, y en ocasiones, sobre todo en el periodo de inestabilidad de finales de la República, pues eran fuente de problemas, porque ahí se concentraban grupos de agitación que podían protagonizar algunos altercados contra el orden público, ¿no? Y bueno, hubo una regulación de Augusto que puso un poco de control sobre este tema.
Bueno, a mí hay algo que me atrae especialmente, me parece de las cosas más bonitas cuando hablamos del arte romano, es la pintura. ¿Cómo de presente estaba en el día a día de Pompeya y qué se ha podido rescatar gracias a, bueno, a que debido a esa erupción fue cubierto por cenizas?
Bueno, pues en efecto la pintura romana ha sido siempre un aspecto muy llamativo del arte antiguo y uno de los más estudiados, ¿no? Los pintores renacentistas, por ejemplo, buscaban su inspiración en los frescos romanos, ¿no? Que creían que eran no más del arte clásico, aunque en realidad pues la calidad de las pinturas renacentistas pues en algunos casos llegó a superar a las romanas, ¿no? En cualquier caso, en la actualidad se van conociendo cada vez más contextos con pinturas conservadas, en especial en la ciudad de Roma y alrededores, pero todavía hoy la inmensa mayoría de las pinturas que conocemos proceden de las ciudades del Golfo de Nápoles afectadas por la erupción del Vesubio, y en especial pues de Pompeya, ¿no? Las pinturas al fresco son muy delicadas y se deterioran con facilidad cuando se produce el abandono de un lugar, pero bueno, gracias a la repentina cobertura de las paredes de la ciudad bajo ese gran manto de ceniza y de escombros, pues en Pompeya y otras ciudades vesuvianas pues han sobrevivido muy bien esas pinturas al paso del tiempo, y en cuanto se excavan pues salen a la luz muy poco afectadas, y si se interviene rápido se queda todo bien consolidado, ¿no? La pintura era una forma de expresión muy importante para los romanos, y en especial para los más ricos, y en tal sentido pues se pintaban muchas estancias en una domus, en especial aquellas que iban a ser vistas por visitantes de otras familias, por ejemplo en los porticados de un jardín o en las estancias dedicadas al banquete, donde solía ver las pinturas más vistosas, o espacios, incluso también espacios privados de la propia familia, como cubículos, ¿no?, los dormitorios, para que sus propios habitantes se deleitaran con ellas, ¿no? Al margen de lo que pudiera encontrarse en el ámbito doméstico, pues también se pintaban los espacios públicos, tanto templos como edificios administrativos y, por supuesto, las termas. Pero también se observan pinturas incluso en los negocios, que muchas veces incluían alguna pintura llamativa que incitara a aquel que pasara a interesarse por lo que allí podía venderse, ¿no? Algunas pinturas que en su momento se realizaron con pigmentos de peor calidad pues sí que han sufrido un poco los estragos del tiempo y se han deteriorado todavía más cuando han sido expuestas al aire durante décadas o incluso siglos, ¿no? Después de ser descubiertas de esa de esa ceniza volcánica, ¿no? Un ejemplo de esto, de este deterioro, es el gran friso, ese gran friso pintado muy conocido de la casa de Julia Félix, en la que se ven distintas escenas de la vida cotidiana un día en el mercado del foro de la ciudad, ¿no? Es un documento muy interesante del que hoy en día apenas se distinguen bien algunas de las figuras, ¿no? Pero por suerte en su momento se realizaron algunas copias y dibujos y entonces sabemos bien cómo estaban representadas. Bueno, un poco en conclusión, se podría decir que si en una ciudad normal las pinturas están presentes por todas partes, pues en Pompeya, que precisamente estaba en reconstrucción y por tanto había sido objeto de muchas pinturas recientes, ¿no? Pues tenemos el escaparate perfecto. En varias casas pompeyanas se ha documentado la presencia del trabajo de especialistas que estaban trabajando en las pinturas, ¿no? La más conocida en ese sentido es precisamente llamada por eso la llamada Casa de los Pintores Trabajando, en las que se hallaron restos de andamios, montones de cal, arena, yeso, botes de pintura o incluso compases, ¿no? Y bueno, también en una villa de recreo cercana al Vesubio pues se encontró incluso un grafito en el que se calculaba la factura a pagar por pintar una estancia. Quiero recordar por un coste de algo más de un sestercio.
Uh-huh. Bueno, recordamos para todos aquellos oyentes, los grafitos son pues lo que hoy haría cualquier que podemos atribuir a los gamberros cualquier pintada en la calle, ¿no?
Sí, sí, en efecto, habían muchas muestras de esa expresión genuina que a veces muchas veces improvisada, ¿no? Por parte de la población de la ciudad, ¿no? No eran raros los dibujos que se grababan en el revestimiento de las paredes, ¿no? Con representaciones, pues a lo mejor de gladiadores, que pues los gladiadores que más le gustaban a uno, pues también se representaban caricaturas, símbolos, y bueno, en general los escritos eran muy abundantes y demuestran el muchas veces el gran sentido del humor de los romanos y a la vez aquello que preocupaba realmente a las gentes de a pie, ¿no? Cualquier espacio es bueno para realizar un grafito, se puede hacer en la mitad de la calle, en la casa o en el jardín de uno, incluso en los bares o en las termas públicas, pero en el caso de Pompeya es sobre todo en la basílica y en la palestra donde han aparecido más ejemplos, ¿no? En un bar, por ejemplo, hay una especie de cómic pintado en la que dos individuos pues se discuten porque uno acusa a otro de hacer trampas a los dados y se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Hay incluso inscripciones en los baños. En un pasillo que conducía a las letrinas de un negocio de hostelería, pues se pintó a la diosa Fortuna frente a un tipo desnudo y agachado, protegido por dos serpientes, y se puso una inscripción que decía «Cacator cabe malum», ¿no? Que podría traducirse algo así como «Cagador, guárdate del mal de ojo», ¿no? Había ese tipo de descripciones así graciosas. Pero hay se pueden distinguir algunos tipos distintos de inscripciones de pintadas. Entre las más conocidas de estas últimas, de las pintadas, están las realizadas sobre fachadas, pues estas que conocidas con letras gruesas de color rojo que caracterizan las inscripciones electorales pues para elegir a los magistrados locales, que generalmente son del tipo tal persona pues pide el voto para tal político, ¿no? Otras pintadas son de tipo más propagandístico y se sitúan en las entradas de los negocios, como antes he explicado, y bueno, con esta se trataba de llamar la atención de aquellos que pasaran, les indicaban que aquel negocio es un negocio próspero, ¿no? Muchas de esas pinturas representan a dioses con grandes falos, ¿no? Cuentan muchas veces con la presencia de falos que, al contrario de lo que parece hoy en día, pues en la época eran más bien un símbolo de protección y no necesariamente una alusión sexual, ¿no? Además de ese tipo de inscripciones, digamos más de tipo público, pues estaban las expresiones mucho más espontáneas que pueden hablar de cualquier cosa, ¿no? Algunas pueden ser pues un poco más sesudas e incluso poéticas en algún caso, hay adivinanzas y hay juegos de palabras, y muchas otras son de contenido amoroso, en plan tal ama cual, o de personas que se lamentan por una ruptura, pero tan abundantes como estas pues son las que de contenido sexual, de las que hay muchos ejemplos, no solo en el lupanar, que sería el sitio lógico, sino también en las termas o incluso en las necrópolis, ¿no? Un dato muy, muy interesante que me gustaría reseñar, que tiene que ver con una inscripción allá del año pasado, es una inscripción hecha a carbón que ha tenido mucho eco en los medios porque citaba una fecha de 17 de octubre, no decía de qué año, ¿no? Tradicionalmente, basándose en la fecha que indica Plinio, se creía que la erupción tuvo lugar el 24 de agosto del 79. Pero ya algunos investigadores habían llamado la atención de que en Pompeya había bastante presencia de frutos, de restos botánicos, típicos del otoño, y por lo tanto se había planteado que quizá pudo haber alguna errata en las transcripciones medievales del texto de Plinio y en realidad se tratara la fecha de la erupción fuera el 24 de octubre y no el de agosto. También hay alguna pieza numismática que parecía avalar esta idea. Pues al estar esta inscripción con fecha de 17 de octubre realizada a carbón, que en contacto con el aire se deteriora con gran rapidez, pues se pensó que quizá esa fecha de 17 de octubre refería al año de la erupción, el año 79, y que por tanto era una evidencia de que esta se haya producido en otoño y no en verano. Pero bueno, en cualquier caso, los argumentos, no hay un acuerdo sobre esto, y los argumentos en uno u otro sentido no son definitivos. Bueno, en la actualidad todavía no hay consenso entre los expertos.
Uh-huh. Oye, Gustavo, hablamos siempre de la erupción del volcán, pero no solo sufrió estas consecuencias, sino que previamente tuvo que ser reconstruida por un terremoto, ¿no?
Sí, hubo un gran terremoto en el año 62, 17 años antes de la erupción, y fue un terremoto que causó muchos estragos en la ciudad. Las fuentes clásicas hablan de ello no solo para Pompeya, sino también para otras ciudades cercanas, ¿no? Puesto que afectó a todo el Golfo de Nápoles. En aquel entonces, el emperador Nerón, que estaba como obsesionado por ser una gran estrella de la poesía y del canto, pues debutaba en Neápolis, en la actual Nápoles, que está situada muy cerca de Pompeya, y se dice que tenía tantas ganas de lucirse que ni siquiera cuando se produjo el terremoto paró de cantar. También hay un relieve hallado en el alario de la casa de Cecilio Jocundo en Pompeya, en el que se representa el foro y algunos edificios públicos de la ciudad como cayéndose, ¿no?, aludiendo al terremoto, y seguramente para pedir el favor a los dioses de que algo así no se repitiera, ¿no? En cualquier caso, Pompeya, en efecto, sufrió mucho por efecto de ese seísmo, y 17 años después todavía estaba recuperándose, como queda bien claro a través de la documentación derivada del registro arqueológico, ¿no? Hay expertos que sugieren que en realidad no hubo uno, sino varios terremotos, aunque el del 62 quizá fuera el más importante. En cualquier caso, a través de la arqueología pompeyana se observa como algunos edificios estaban reconstruyendo o estaban modificándose, ¿no? Algunas casas privadas estaban en manos de los libertos, mientras los amos se habían afincado pues, en otros lugares y les habían encargado la supervisión de las tareas de restauración a ellos. Muchos personajes de clase alta aprovecharon para hacer grandes reformas, ya que tenían que reconstruir sus casas, y las actualizaron a los gustos más recientes, porque no hay que olvidar que Pompeya era una ciudad muy antigua, ¿no?, que data del siglo VI antes de Cristo, y algunas casas todavía eran muy viejas antes del terremoto, ¿no? En cuanto a los espacios públicos, pues sabemos que muchos de ellos todavía estaba en obras en el año 79. En el foro, el templo principal dedicado a la tríada capitolina, pues no tenía techo todavía. La basílica probablemente solo tenía la mitad, las termas centrales solo estaba operativa la parte destinada al baño de las mujeres, y bueno, y otros templos también estaban a medio restaurar. En cambio, un pequeño templo como el templo de Isis había sido reconstruido, pintado de nuevo por completo, y de eso queda constancia a través de una inscripción que todavía se puede ver in situ. Quizá el edificio que menos tardó en restaurarse fue el anfiteatro, ¿no? Por aquello del pan y el circo y la necesidad de que la población estuviera más o menos controlada, ¿no? En cualquier caso, muchos personajes influyentes o adinerados pues aprovecharon esos años para promocionarse políticamente, pues pagando de su bolsillo la restauración de edificios públicos. Y se sabe también que desde Roma pues se envió a un supervisor para que controlara la apropiación de las zonas públicas que estaban haciendo algunos privados por su cuenta, ¿no? Otra cuestión que lleva en relación a ese terremoto, que llevamos de cabeza a los investigadores desde hace mucho tiempo, es el tema del agua, ¿no? Parece ser que el acueducto que llevaba agua a la ciudad, que venía desde el norte, pues quedó gravemente afectado por el terremoto, y que el llamado Castellum Aquae, una estación de distribución y bombeo del agua que estaba situada en el norte de la ciudad, en la parte más alta de esta, pues no estaba operativo en el momento de la erupción, ¿no? Pues, puesto que buena parte de las cañerías de plomo que se encontraban por las calles estaban cortadas, ¿no? Bueno, en Pompeya había muchas fuentes, jardines, termas, y que necesitaban un suministro constante de agua, así que al parecer esta no les faltaba, pero a día de hoy todavía es un poco un misterio saber cómo se abastecían exactamente.
Bueno, ¿cómo se produjo hablamos ahora de la catástrofe, ¿no? ¿Cómo se produjo la erupción del Vesubio? ¿Cómo fueron esos días? Porque bueno, fue increciendo, fue poco a poco, ¿no?
Pues sí, bueno, fue un día y poco más, bastante intenso. Y gracias al estudio de los vulcanólogos y arqueólogos, pues hoy en día se puede reconstruir con una cierta precisión cuáles fueron esas fases de la erupción y cómo afectaron a las poblaciones circundantes del volcán, ¿no? En todo ello, es muy importante también, diría que casi imprescindible, el relato que hizo Plinio el Joven de la actuación durante ese día de la erupción de su tío Plinio el Viejo, que era un conocido erudito, autor de varios tratados geográficos de historia natural, y que, bueno, pues que Plinio el Joven envió a Tácito, al historiador Tácito, que era amigo de su tío, un par de cartas que afortunadamente se han conservado y se conocen, ¿no? Plinio el Viejo era por entonces bastante mayor, tenía el cargo de almirante de la flota romana que se hallaba estacionada en Miseno, en el mismo Golfo de Nápoles, pero algo más al norte de Pompeya. Miseno fue afectada por el volcán, aunque de forma mucho menos destacada que la de otras ciudades más cercanas. Al ver cómo se levantaba la nube de gas del volcán, pues Plinio quiso ver el fenómeno más de cerca y a su vez movilizó a la flota para rescatar a posibles afectados, puesto que había recibido una nota de una amiga suya que le solicitaba auxilio, ¿no? En su relato se explica el efecto de las distintas fases de la erupción, ¿no? Incluyendo el hecho de que cuando se acercaban a la costa, la embarcación topaba con escombros acumulados en el fondo del mar, de modo que tuvieron que cambiar la ruta y al final encaminarse más hacia el sur, hacia Estadia, ¿no? Al día siguiente, por desgracia, Plinio murió asfixiado por los gases tóxicos, ¿no? Entonces el relato que tenemos, gracias a su sobrino, de esas cartas que envió a Tácito, pues son un testimonio de primera mano, ¿no? Al parecer, esa erupción, según sabemos ahora y podemos reconstruir ahora, pues dio inicio como sobre las 9 de la mañana, de una forma más bien leve, ¿no? Se observó por primera vez alguna fuga intermitente de humo, seguramente se produjeron algunos temblores menores, pero aproximadamente a la 1 del mediodía explotó el cono del volcán por la presión del gas que buscaba una salida y proyectó ese escape una inmensa nube negra que alcanzó hasta 14 kilómetros de altura y que cuando llegaba a esa altura pues se abría como si fuera un paraguas, ¿no? Eso es una descripción que nos hace Plinio muy muy precisa sobre ese tema, ¿no? El viento iba en dirección sureste, por tanto dirigía a esa nube hacia Pompeya y proyectó encima de esta pues una lluvia de ceniza, de pumita y de lapilis, son restos de piedra prómez fragmentada que expulsaba el volcán. Algunos de esos restos eran de un tamaño considerable, ¿no? Eso debía resultar doloroso para el que se encontrara bajo esa lluvia. Pues podía ser como una tormenta de granizo muy fuerte, ¿no? Esa situación se prolongó durante muchas horas. Plinio relata que cuando él estaba en Estavia se protegían con cojines atados en la cabeza para evitar el impacto de los restos volcánicos, ¿no? Herculano, que estaba más cerca del volcán, sufría un poco más de los temblores y algo menos por esa lluvia de pumita. Pero, bueno, como esto duraba unas cuantas horas, parecía que la situación era más o menos estable. Los escombros se iban acumulando sin descanso y, claro, habían casas que techos que cedían bajo la presión de esos escombros. Y, en cambio, a la una de la noche del día siguiente, del 25 de agosto o de octubre, pues la inmensa columna, que ya por entonces alcanzaba hasta casi 30 kilómetros de altitud, pues colapsó por su propio peso y se abatió con fuerza sobre sí misma a una velocidad pues increíble, ¿no? Esa fue una primera oleada y hubo una segunda. Esto es el proceso que ya, bueno, estas oleadas son corresponden a lo que llamamos una nube ardiente, ¿no? Que consiste en ese abatimiento de la columna pliniana. Pues esto provocó esta primera y esta segunda oleada provocó que Herculano quedara totalmente sepultada, pero no llegó a Pompeya. La tercera oleada de esa nube ardiente, cuando cayó por tercera vez, sí llegó a las puertas de Pompeya, pero no llegó a entrar dentro de las murallas de la ciudad. En cambio, sí que lo hizo la cuarta y la quinta oleadas, a eso de las 6 o las 7 de la mañana. Y bueno, esas nubes letales eran esas nubes ardientes eran letales y era imposible que bajo su efecto pues sobreviviera ningún organismo viviente. En cualquier caso, hacia las 8 de la mañana del 25 de agosto o de octubre, pues se abatió la sexta y la última oleada de la nube ardiente y Pompeya ya estaba totalmente sepultada.
Uh-huh. Bueno, ya para terminar, Gustavo, ¿qué conocemos de las víctimas de la erupción? Hemos visto que en ocasiones, bueno, aquellos que hayan visitado diferentes exposiciones, de hecho hubo una aquí en Madrid hace unos meses, un año, se han sacado moldes, ¿no? ¿Qué conocemos de las víctimas de la erupción?
Bueno, pues en la actualidad se cuentan alrededor de 1.200 víctimas registradas en Pompeya. Muchos de esos cuerpos fueron recuperados en excavaciones antiguas. Recordemos que Pompeya se empezó a excavar en 1748 y la mayoría de los restos están ahora perdidos o fragmentados. Los más famosos, como decías, son esos moldes, ¿no? Esos moldes que realizó Fiorelli, ¿no? Que se han conservado, han conservado el gesto que tenían en el momento de su muerte, gracias a que Giuseppe Fiorelli, el que fuera encargado de las excavaciones más o menos hacia mediados del siglo XIX, pues decidió realizar calcos de los cuerpos de algunas víctimas. En realidad solo hizo calcos de una sexta parte aproximadamente de los más de 600 cadáveres que descubrió a lo largo de los años y realizó esos moldes pues vertiendo yeso líquido en el hueco que quedaba en ese estrato de ceniza, ¿no? Que cubría los cadáveres tras su descomposición, ¿no? Quedaba un espacio vacío y lo rellenó con ese yeso, ¿no? En cualquier caso, pues si pensamos en la ratio estimada de habitantes de la ciudad y la contrastamos ese dato con los cadáveres recuperados, pues sabemos que la mayoría de los habitantes de Pompeya logró escapar con vida, ¿no? Al igual que ocurrió en Herculano, muchos pompeyanos trataron de escapar por mar o se dirigieron hacia el sur, ¿no? Fuera del efecto de esa lluvia de escombros. De hecho, dado que pasaron muchas horas bajo esa intensa lluvia, pues hubo tiempo de sobras para salir. pero muchos valoraron la necesidad de recuperar algunos bienes de valor y quedaron sepultados por los techos de las casas que cedían bajo el peso de los escombros. No hay que olvidar que la acumulación de escombros por efecto de esa lluvia de pumita se producía del orden de unos 15 centímetros de espesor cada hora, que es mucho, ¿no? A las pocas horas ya no podían circular carros por las calles, puesto que quedaban trabados por la grava y por los restos derruidos de las casas. Muchas víctimas de Pompeya pues trataron de escapar con sus ahorros u objetos valiosos, ¿no? Una pareja, por ejemplo, llevaba una pequeña llave con la esperanza de volver a su casa una vez transcurrido ese episodio, y también llevaban una lámpara de bronce. Había una familia de cuatro personas con un puñado de joyas, un manojo de llaves, piezas de vajilla, cubertería y hasta 400 sestercios de monedas. Una mujer de un grupo pues cayó, murió con una estatuilla de plata y varias monedas de oro y de plata. Y bueno, y otros del mismo grupo pues llevaban joyas, llaves, cajitas de material médico y cosas así, ¿no? En Herculano la cosa fue mucho peor, porque la llegada de la primera nube ardiente a la una de la noche, pues con el colapso de esa columna de escombros, pues se produjo cuando la playa estaba todavía plagada de gente que esperaba un rescate por mar. Pero, como hemos dicho, gracias al relato de Plinio sabemos que los escombros acumulados en el fondo marino pues dificultaban mucho esta tarea. Y bueno, había cientos de personas que buscaron refugio en unos grandes arcos cubiertos que estaban a pie de playa y que servían como almacenes para las embarcaciones en invierno. Pero cuando llegó la nube, que cayó a una velocidad de 80 kilómetros por hora, pero lo peor de todo es que además tenía una temperatura de unos 400 grados, ¿no? Y claro, calcinó por completo a aquellos que estaban al descubierto, y a las cientos de personas que estaban bajo los arcos pues también los mató al instante por efecto del llamado shock térmico, antes siquiera de que pudieran ni respirar, ¿no? Gracias al análisis de los cerca de 300 cuerpos que se recuperaron en la playa y los arcos, pues sabemos que la huida de Herculano se produjo de una forma más o menos ordenada. Entre los cadáveres había niños y había gente mayor que no tenían movilidad por sí mismos, que necesitaban ayuda para desplazarse, pero no se quedaron atrás. Además, no se halló ningún cuerpo en la rampa de descenso a la playa, sino que todos estaban en esta o bajo la protección de los arcos, ¿no? Además, el análisis antropológico de esos restos y los análisis de ADN pues también han ofrecido muchos datos acerca de los habitantes de Herculano, ¿no? Desde cómo era su dieta hasta cómo afectaba a sus huesos o el modo de vida marinero. Además de todo eso, en la playa se encontraron restos de una barca volcada, seguramente era una barca militar, y uno de los personajes hallado en la playa iba vestido como un soldado, ¿no? Probablemente participaban el soldado y barca en el fallido rescate. En Pompeya, todos aquellos que no pudieron escapar en las horas que duró la fase de lluvia de escombros, pues murieron por efecto de la cuarta oleada de la nube ardiente, ¿no? Por eso muchos de los moldes de Fiorelli que conocemos pues tienen esos gestos muy retorcidos, que con muestras evidentes de sorpresa y de dolor, puesto que fueron afectados por ese shock térmico de esa ola, ¿no? Hay muchos restos de víctimas bien conocidos, ¿no? La familia, el esclavo, un perro todavía atado a su cadena, un grupo de mulas en el establo de una panadería, bueno, un largo etcétera. Y bueno, y de todos modos también recientemente he leído que algún autor ha trabajado con el tema de los epitafios en las ciudades del Golfo de Nápoles, que no resultan de aquellas ciudades que no fueron destruidas por la erupción, y por lo visto en ellas se detecta la presencia de refugiados, ¿no? Procedentes de Pompeya y de Herculano en aquellos días. Me parece un tema interesante porque hace hincapié en la investigación de las víctimas que se salvaron de la erupción y no de aquellos que murieron, que sí que han sido mucho más estudiados.
Bueno, pues mucha más información. A mí, desde luego, me parece un tema apasionante lo que ocurrió en Pompeya. Por último, preguntarte nada, muy brevemente. A mí, cuando la vi, me pareció que era demasiado un espectáculo, se limitaba un poco a los hechos históricos. La película que trata sobre Pompeya, demasiada fantasía, ¿no?
Pues si te digo la verdad, no la he visto, pero por lo poco que he visto, me parece que sí, que es muy muy fantástico, cuando en realidad hoy en día tenemos tantísimos datos que podemos utilizar para hacer una reconstrucción mucho más fiable. Pues muchas veces el cine es lo que tiene, ¿no? Se busca el elemento más espectacular y quizá no tanto, bueno, pues muchos otros aspectos que se podrían haber destacado y que creo que serían mucho más interesantes.
Pues lo que sigue siendo espectacular, pero con rigor histórico, es este número de Espertaferro Arqueología e Historia, el número 24, Los últimos días de Pompeya. Ha estado con nosotros Gustavo García, que es su director. Gustavo, muchísimas gracias y hasta el próximo día.
Muchas gracias a ti. Saludo.
Despertaferro Contemporánea nos sumerge en la Revolución Cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro. Un análisis preciso del conflicto bélico, sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
Nos encontramos en Capital Radio, que es una radio económica, y economía no es sinónimo de estos últimos años, hablar de la bolsa. Podemos hablar de economía pues desde los inicios de la historia, incluso antes, desde la prehistoria. Y para ello vamos a contar hoy con un invitado como es Santiago Armesilla. Él es investigador del Departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente del Euromediterranean University Institute, además del Instituto de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, entre otras muchas cosas. Escritor, tiene publicado un libro llamado Breve Historia de la Economía con Nautilus y está hoy con nosotros. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Historia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por llamarme, un placer.
Bueno, como podemos ver, a modo de introducción, ahora vamos a ir profundizando en cada tema, pero ¿cómo podemos ver la economía desde una perspectiva histórica?
Pues yo creo que incluso se podía invertir la pregunta. ¿Cómo podemos ver la historia desde una perspectiva económica? Yo creo que la economía es una disciplina, precisamente a través de la historia económica, pero como subdisciplina suya, pero también desde otras subdisciplinas como la paleoeconomía o la antropología económica, y eso te lo comento porque el primer capítulo del libro hablo precisamente sobre la prehistoria, no porque hubiera economía en la prehistoria, sino porque se pueden tratar, ver cómo se empiezan ahí a configurar determinadas relaciones sociales que con milenios posteriores se transformarían en relaciones económicas. Pues yo creo que la disciplina de la economía es, te permite a través de esas subdisciplinas entender un poco la historia de la humanidad, más allá de que los propios historiadores utilizan la economía para estudiar la propia historia y sus acontecimientos. Es decir, que la economía es una rama del saber que da muchas herramientas precisamente para entender cómo se hacían las herramientas en la prehistoria y cómo de esas herramientas se funcionaron las técnicas, tecnologías, ciencias y sobre todo bienes y servicios, mercancías, relaciones de producción, relaciones comerciales. Creo que da mucha riqueza conceptual para poder entender todos esos fenómenos.
Pues te pregunto precisamente por la economía. Yo cuando estaba estudiando geografía e historia recuerdo que había un apartado fijo en prehistoria en cada etapa, que era la economía. Economía en la prehistoria, que nos comentabas, concretamente en el paleolítico. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, esa parte es muy bonita porque yo ahí parto de los análisis precisamente te he dicho de la paleoeconomía y de la antropología económica para tratar de estudiar pues cómo los primeros homínidos empezaban a modificar su entorno natural, cómo se encontraban con él para hacer herramientas y cómo esas herramientas las empezaban también a acumular para a partir de esa acumulación seguir modificando su entorno natural y influir en las propias relaciones sociales de las bandas, clanes, tribus, etcétera, de homínidos que en el paleolítico se daban y después también en la transición entre el paleolítico y el neolítico, que fue el mesolítico, también llamado bipaleolítico, y luego en el neolítico, con la revolución agrícola. Es decir, la revolución neolítica fue una consecuencia de la acumulación durante millones de años de técnicas que permitieron a determinados homínidos y luego al Homo sapiens pues relacionarse con su entorno. No era economía propiamente hablando, porque en el libro yo dejo claro que la economía como tal surge cuando surge el Estado, y en la prehistoria no había Estado. Pero sí es cierto que la forma en la que esas personas acumulaban lo que ellos mismos hacían, pues bifaces, hachas, ya en el mesolítico, pues arpones para pesca, flechas, etcétera, y incluso ya empezaban a asentarse en determinados territorios. El descubrimiento del fuego ayudó mucho en la conformación de nuevas herramientas, pues todo ello permitió que con el tiempo se establecieran relaciones que ya eran plenamente económicas y que se pasara de relaciones propiamente paleolíticas a relaciones ya antropológicas, cuando llegan a domesticar animales, cuando llegan a hacer cultivos, asentan en ríos, etcétera. Con lo cual, pues tú fíjate, el paleolítico, estudiarla desde un punto de vista económico es tremendamente interesante porque permite precisamente estudiar cómo el hombre se hizo hombre como tal, porque fue la técnica lo que nos hizo, y no al revés, no fue el hombre el que hizo la técnica, fue la técnica la que hizo al hombre. Y esa es una de las tesis fuertes del libro, y partiendo precisamente de esas subdisciplinas que te he dicho, se puede llegar a pensar eso.
Bueno, uno de los puntos de inflexión, lo comentabas tú ahora mismo, yo creo que más importantes a nivel histórico, hay un antes y un después, es el neolítico, ¿no? Cambia sí. Nuestra forma de vida y cambia, bueno, nuestros hábitos y, en fin, cambia toda nuestra vida.
Pues probablemente el neolítico es, junto con, creo que cualquiera que pueda leer el libro lo puede llegar a sacar como conclusión. El neolítico es, junto con el descubrimiento de América, la circunvalación de la Tierra, de Magallanes Elcano y la revolución industrial, uno de los grandes momentos a nivel histórico y también económico de la historia. Porque en el neolítico se produce la revolución agrícola, se produce la revolución ganadera, la acumulación de herramientas ya se hace sedentaria del todo, empiezan a nacer poblados que luego se transforman en pueblos que luego se transforman incluso en ciudades. Y a partir de esas ciudades se empiezan a conformar sociedades políticas ya, no meras sociedades humanas, se empiezan a conformar estados. Unas sociedades que ya domestican animales, que intercambian esos animales que domestican, que empiezan a intercambiar trigo, que empiezan a contabilizar de alguna manera los bienes que tienen y que permite, entre otras cosas, la escritura como herramienta para clasificar la realidad, porque son a través de relaciones protoeconómicas, si se quiere, como la escritura nace. De hecho, los primeros textos escritos que se conservan son albaranes de almacenes en Mesopotamia y en Sumeria. Es decir, los primeros textos escritos son textos económicos. Los primeros códigos legislativos, como el Código de Hammurabi, tenían legislación económica, reparto de la propiedad, tributación, etcétera. El Neolítico fue un periodo muy rico en la historia que precisamente permite entender por qué somos lo que somos también. Porque además el tipo de relaciones agrícolas y ganaderas que se establecieron en aquella época siguen siendo fundamentales para organizar las sociedades y para que nosotros existamos.
Bueno, la edad de los metales, aquí ya podemos hablar de la primera manufactura, ¿no?
Sí, sin duda. Ya la técnica se evoluciona a manufactura. Las tres subedades en las que se divide la edad de los metales, que es el periodo de transición entre el Neolítico y ya la historia propiamente dicha, y ya la economía propiamente dicha, pues la producción de bronce, cobre y hierro adquiere unas dimensiones tremendamente interesantes, incluso a nivel de estudios como de la economía institucional. O sea, tú suponte, por ejemplo, lo que supuso para un montón de gente poder producir cosas como escudos, como platos, como ornamentación, intercambiarlo entre otros poblados, establecer alianzas entre ellos, espadas, cascos, las primeras formas de armadura, muy rudimentarias, evidentemente, e incluso un elemento muy importante a nivel histórico y técnico y de manufactura que se produce en la edad de los metales, que es la rueda. La rueda es un instrumento que, entre otras cosas, aplicado a carros para llevar precisamente herramientas y bienes que ya se producían, tirados por animales que ya estaban domesticados, permitió recorrer largas distancias que antes era impensable porque se tardaba mucho haciendo a pie, y eso agrandó las relaciones sociales entre pueblos. Y evidentemente eso tuvo sus consecuencias porque sociedades que ya habían evolucionado hacia una economía ya más compleja, pues se daban de bruces que, entre comillas, con otras que también estaban en ese mismo nivel y empezaban a intercambiar lo que producían. Y así se producen las primeras relaciones económicas entre sociedades propiamente dichas.
Oye, Santiago, ¿y cuándo podemos decir que ya, bueno, se puede hablar, ¿no?, de primeras técnicas comerciales?
Pues yo creo que precisamente en la transición que se da entre la edad de los metales y las primeras etapas históricas. Cuando ya hay más de una sociedad política asentada, pensemos en Mesopotamia, en Sumeria, en la ciudad de Ur, pensemos también, por ejemplo, en las primeras civilizaciones del Valle del Indo, la India, que se comunicaban entre sí, pensemos incluso en la China preimperial, que también tenía varias sociedades que comerciaban entre sí, ahí ya tenemos las primeras relaciones económicas, propiamente hablando. Incluso en ámbitos tremendamente alejados geográficamente de aquellos, como puedan ser los que se daban en la América precolombina, a través de los mayas, de los incas o de los aztecas, que fueron posterior, pero su evolución histórica fue muy parecida a la de esas primeras civilizaciones en Asia y en Europa y en África, pues también comerciaban de esa manera. Un ejemplo que te pongo de la antigüedad. Cuando el antiguo Egipto, en sus primeras dinastías y sus primeras formas estatales, quería comerciar madera, pues tenían que intercambiar oro, que era muy abundante en sus tierras, con los pueblos del mar o con los pueblos del Levante Oriental, de donde hoy está el Líbano, Israel y Palestina, porque allí sí había árboles y podían intercambiar madera. Y ya eran sociedades políticas muy complejas, muy evolucionadas. Con lo cual, en ese periodo, digamos, de hace unos 5.000 años, en el cuarto milenio, antes de Cristo, es cuando se empiezan a producir realmente las primeras relaciones económicas entre sociedades.
Y esas, cuando hablamos de primeras formas económicas, a nivel geográfico, nos vamos al creciente fértil y podemos hablar del despotismo hidráulico.
Sí, eso es un término que se inventó basado en estudios anteriores de gente como Morgan, Engels, etcétera, incluso Marx, que luego lo interpretó gente como el francés Maurice Baudelaire. Es un término que se inventó un alemán, un historiador y economista alemán y antropólogo, Karl Mitt Vogel, y que definió pues lo que sería pues el primer modo de producción manufacturera y tecnológica compleja de la historia y económica. Era un tipo de sociedad muy dada en el creciente fértil, como tú has dicho, en el Tigris, el Éufrates y en Egipto, pero también sería en sitios muy alejados, en el cual pues bueno, las sociedades políticas o tenían esclavos o eran o muy pocos o no tenían ninguno en absoluto, pero eran muy jerarquizadas, con una nobleza y una aristocracia y una casta sacerdotal en la cúspide, y una masa de trabajadores y campesinos que trabajaban para esa casta sacerdotal, y que se basaba básicamente en el intercambio de bienes y servicios, partiendo de ciudades que estaban totalmente cruzadas por canales hidráulicos que servían no es solo para conectar ciudades entre sí y caminos entre sí, sino también para realizar cultivos y la sustentación económica y alimenticia de las ciudades. Un ejemplo tardío de esa forma de despotismo hidráulico fue la ciudad de Tenochtitlán en el Imperio Azteca, en el Estado Azteca. Pero, por ejemplo, el Antiguo Egipto, Mesopotamia y Sumeria eran ciudades donde estaban atravesadas tremendamente por canales fluviales. Incluso ese tipo, por relación comercial, ese tipo de sociedad se fue extendiendo hacia el Oriente Lejano. Primero en el Valle del Indo, que hoy ocupa el actual Pakistán y la actual India, y luego a China. O sea, que se puede decir que fue la primera formación económica histórica propiamente hablando. Y llegó a abarcar bastantes milenios de existencia, por lo menos hasta el inicio de la esclavitud.
Pues precisamente por eso te iba a preguntar, ¿no? Va ligado a la economía, el esclavismo. ¿Desde cuándo tenemos constancia de su existencia?
Pues probablemente hayan existido esclavos siempre, desde que existieron las sociedades políticas como tales, pero de una manera masiva que influyera en la propia forma de desarrollo de un modo de producción económico, no ocurriría quizás hasta probablemente unos 2.000 o 1.000, entre 2.000 y 1.000 años antes de Cristo, y precisamente también en el creciente fértil, sobre todo en la zona del Tigris y el Éufrates. Primeramente los esclavos, que ya existían, pero empezaron a masificarse cuando estas sociedades entraban en guerras entre sí, sobre todo por guerras comerciales, y la población, los soldados que ellos capturaban de otras sociedades, las convertían en propiedad de la nobleza, de la casta sacerdotal que dominaba las sociedades que habían conquistado esos territorios. Y esos soldados capturados se convertían en propiedad de por vida que tenían que mantener para cuidar la hacienda, para gestionar la economía doméstica o para simplemente hacer trabajos forzados. Lo que ocurrió es que como el volumen de esclavos era muy alto y la tributación cada vez era mayor porque también la población crecía, la esclavitud empezó a generalizarse también en unos ámbitos un poco más domésticos, internos a las sociedades. ¿De qué manera? Pues gente que no podía pagar tributos de una manera continuada, se veía en la pobreza, pero a cambio de dejar de ser pobres, pues tenían que convertirse en esclavos por deuda de otros señores a los cuales pertenecían de por vida. Y ese tipo de esclavitud se generalizó también mucho en Mesopotamia, pero fue muy importante sobre todo en las sociedades esclavistas más conocidas, que son las griegas, las de las polis griegas, desde la Atenas de Pericles hasta Esparta, etcétera, y sobre todo en el Imperio Romano, que fue una sociedad que durante bastantes siglos funcionó como una sociedad esclavista hasta que llegó el periodo de la Antigüedad Tardía, como sabes, donde la esclavitud se transformó en otra cosa.
Bueno, pues vamos dando pasos hacia adelante. Hablamos de la economía a lo largo de la historia y el siguiente eslabón es hablar del feudalismo, ¿no? ¿Cómo se produce ese paso del esclavismo al feudalismo?
Se produce precisamente en la Antigüedad Tardía, cuando entre el siglo III después de Cristo y el siglo VIII el Imperio Romano Occidental se descompone, las ciudades, que eran los grandes centros esclavistas del imperio, empiezan a perder pujanza económica y hegemonía política y administrativa, pasando muchos patricios y muchos nobles romanos al campo, llevándose a sus esclavos, los cuales empezaban a trabajar la tierra y a comunalizarla de alguna manera, porque también es la época en que el cristianismo se vuelve hegemónico en el imperio, y, como te digo, a trabajar la tierra para empezar a entregar el producto de su trabajo al doble, al señor feudal. Así surge el siervo de la gleba y así el esclavo se transforma en siervo. Y este tipo de modo de producción, el feudalismo, pues fue hegemónico en Europa Occidental y se extendió por influencia, por dialéctica de estados, por comercio, etcétera, a territorios como los estados musulmanes o incluso Asia, y fue hegemónico durante 1000 años, que es bastante tiempo también.
Bueno, estamos dando pequeños saltos en los puntos de inflexión a nivel económico a lo largo de la historia. Estamos charlando con Santiago Armesilla, él es autor del libro de Historia de la Economía, editado por Nautilus. Estábamos hablando del feudalismo, pero hay otro término, mercantilismo. Y cuando sí. hablamos de mercantilismo es cuando nos referimos a la transición entre feudalismo y capitalismo, ¿verdad?
Exactamente, es el término que utilizan los historiadores sobre todo. Previamente, pues digamos que lo que es la Baja Edad Media, empezaron a surgir las primeras formas económicas propiamente capitalistas, sobre todo en lo que hoy son lo que hoy es el norte de Italia y el centro de Europa. Pues había una serie de ciudades-estados donde empieza a haber una industria textil en la cual pues hay una clase burguesa que empieza a emplear a siervos liberados del campo o a campesinos que no tienen trabajo en el campo y que se tienen que ir a la ciudad a ganarse la vida. Y ahí es como surge pues el proletariado como clase tal y como lo entendemos hoy en día. Hacia el siglo XV, después de una serie de revueltas agrarias contra el excesivo pago de impuestos que ocurre en Europa Occidental, sobre todo en Inglaterra, en Francia, también en España con la hermandiña, se va generalizando esta nueva relación social, y ocurre en el siglo XV pues que por ejemplo en Inglaterra la propiedad comunal de la tierra que tenían los campesinos, aunque estuviera cuidado por señores feudales, estaba también dependiente de las relaciones que se hacían entre los campesinos y la Iglesia Católica, se empieza a romper por la pujanza de la nobleza junto con la burguesía, que empiezan a hacer una especie como de desamortización de tierras que les permite apropiárselas de una manera privativa, quitando la pequeña propiedad de explotación a un montón de campesinos. Este fenómeno luego se generaliza mucho más a través de la Reforma Protestante en el siglo XVI y luego en el mundo católico a través de la Ilustración, llegando a la Revolución Francesa, etcétera. Pero hay un periodo que va precisamente de finales del siglo XV a finales del siglo XVIII, donde esa acumulación originaria que Marx llamó en un momento dado, en el tomo 1 del Capital, se tiene que extender fuera de las fronteras físicas de Europa Occidental. ¿Y cómo ocurre ello? Ello ocurre a través de la navegación, primero de Portugal, a través de África y a través del Índico, que les permite exportar este tipo de relaciones sociales nuevas, y luego, sobre todo, a través del descubrimiento de América, que España efectúa en 1492, que establece una sociedad llamada Imperio Español, que dura 3 siglos en su sentido, digamos, más de grueso territorial, y que abarca un periodo de 3 siglos que los historiadores llaman mercantilismo y que es básicamente la transición entre las relaciones sociales, económicas y políticas propiamente medievales feudales y las propiamente capitalistas, que tardan 3 siglos todavía en asentarse en todo el mundo y que tienen como correlación histórica pues la navegación completa del mundo, descubrimientos de nuevas tierras, el desarrollo de nuevas ciencias y el afianzamiento de la burguesía como clase, del comercio internacional como clase, de la producción manufacturera a una escala nunca vista antes, pero todavía con una dominación de la nobleza como clase un poco, digamos, estéril, porque no producía nada, pero sí a nivel político, pues que tenían bastante bastante manejo de la situación. Son 3 siglos de historia que se rompen en el año 1789 con la Revolución Francesa.
Bueno, si hablamos de un término, seguro que mucha gente pues se quede con ese término en el mundo actual, pero podemos retroceder muchos años en el tiempo, y es cuando hablamos del capitalismo. ¿Dónde encontramos sus orígenes?
Los orígenes del capitalismo se encontrarían a inicios de la Baja Edad Media, cuando alrededor del siglo XI se empiezan a producir relaciones sociales en las cuales la burguesía como clase social empieza a tener una industria manufacturera potente a través de la reconstrucción de gremios medievales, en las cuales van empleando a campesinos liberados, a los cuales convierte en asalariados, por lo menos temporalmente, y se rompe, digamos, una relación histórica en la que, bueno, los esclavos en la edad antigua eran sujetos que pertenecían de por vida a sus señores, los siervos de la gleba eran sujetos que tenían que trabajar para un señor feudal, al cual tenían que entregarle todo el monto de su trabajo, o sea, todas sus mercancías, que luego disponía como quería, pero en esas relaciones capitalistas que empiezan a surgir en el siglo XI, que tardan luego, pues por lo menos, entre 8 y 6 siglos en asentarse a nivel mundial, pues encontramos con unas personas, los trabajadores, que ya no pertenecen como tales a otros señores y que en la Edad Media, y que un cambio importante que sí que hay que decir es que mientras que el esclavista iba a un mercado de esclavos a buscar al esclavo para comprarlo, en el capitalismo es ahora el trabajador el que va a buscar al empresario para ofrecerle su fuerza de trabajo y que se le contrate. La relación de búsqueda se invierte. Y además es una relación de búsqueda libre donde el empresario alquila temporalmente, mediante un contrato de trabajo, a la fuerza de trabajo del trabajador. Como digo, esto surge sobre el siglo XI, pero no es hasta el siglo XVIII, XIX, precisamente con las revoluciones industriales, cuando esto se asienta a nivel mundial. Y yo diría que es con el siglo XX y a finales del siglo XX cuando ya alcanza unas dimensiones el asunto que lo hacen prácticamente universal.
Bueno, hay movimientos que pues también han marcado un antes y un después en la historia, sobre todo en Europa, en la Europa del Este, y es comunismo, socialismo, esos experimentos, si podemos llamarlo así, duraron muchos años, no llegaron a buen puerto y de hecho pues todo el bloque cayó. Con una fuerte carga económica, ¿no? Tanto el comunismo como el socialismo.
Claro, pero hay que aclarar ahí una cosa, es que la idea, no con esos términos de socialismo-comunismo, pero sí se puede encontrar ideas socialistas o comunistas desde muy antiguo, incluso prácticamente desde el comienzo del despotismo hidráulico o del esclavismo. Ya encontramos en Platón, en La República, esto insisto yo en el libro, en el capítulo sobre el socialismo, ideas básicamente que van en una línea socialista, que él trató de implantar en la polis griega de Siracusa, que está en la actual isla de Sicilia. En la Edad Media encontramos pues teóricos tanto del mundo cristiano como islámico que abogan por una idea parecida. En la Edad Moderna, ya en la época mercantilista, pues encontramos en el lado católico a Tomás Moro, en su utopía como postulante de esa idea, o en el lado protestante a Tomás Münzer, un contemporáneo de Lutero, que se las vio y se las tuvo con el propio Lutero a la hora de implantar pues organizaciones comunistas, por decirlo de alguna manera. El salto cualitativo y cuantitativo de la idea del socialismo y del comunismo se produce con Marx, como todo el mundo sabe, a través del sistema del materialismo histórico que él desarrolló junto con Engels, en la cual pues empieza a dilucidar que a partir del capitalismo, por su grado de producción, es posible pasar a una nueva economía, que él llamó socialismo, que no es un término que él se inventara, sino que procedía de políticos franceses contemporáneos a él o anteriores a él, por ejemplo, Babeuf en la Revolución Francesa, Blanqui, etcétera. Y él entendía que la diferencia que habría entre el socialismo y el capitalismo es que mientras en el capitalismo la producción de bienes y servicios es social, la apropiación de ganancias es individual. Pues el socialismo sería producción de bienes y servicios social y apropiación social. Hubo movimientos políticos inspirados en esos fenómenos, en estas ideas de Marx, como tú has dicho bien, en la Unión Soviética y en Europa del Este, que acabaron diluidos, acabaron disueltos, y sin embargo pues todavía quedan, pues por ejemplo, la República Popular China, a través de un modelo que ellos llaman socialismo de mercado, un intento de aplicar esas mismas ideas pero a un contexto ya de globalización económica capitalista tras el hundimiento de la URSS, que precisamente es el último capítulo del libro, el de la globalización.
Precisamente, ¿no? Tras el fin del socialismo soviético tiene lugar lo que conocemos como segunda globalización, ¿verdad?
Sí, exactamente. La primera sería la que hizo el Imperio Español, que no era una globalización capitalista, pero sí abrió las puertas mundiales a lo que luego fue el capitalismo tres siglos después, aunque yo creo que ni Magallanes, ni Elcano, ni Colón pudieron imaginar cómo sería el segundo capitalista, ni siquiera lo tendrían en mente otras cosas. De hecho, el propio Colón se murió pensando que había llegado a Asia o incluso al paraíso terrenal, pero la primera globalización se produce luego tiempo después cuando Magallanes y Elcano completan la misión inicial de Colón y demuestran que la Tierra es esférica, que la Tierra se puede circunnavegar. Y eso conllevó una globalización comercial, precisamente, y económica, que nunca antes había existido. La segunda globalización se produce con la caída de la URSS, con la caída de la Unión Soviética, cuando el modo de producción capitalista pues anida en lugares geográficamente y poblacionalmente vetados antes para este modo de producción, como es Europa del Este, etcétera. Es el momento que se afianza la Unión Europea, es el momento que se afianza Estados Unidos como superpotencia mundial, es el momento en que la democracia liberal se asienta como sistema político prácticamente hegemónico en el mundo, y es el momento en el que la producción de bienes y servicios se empieza a hacer a una escala tan masiva, arrastrando pues también problemas, ¿no? Pues porque de la misma manera en que ahora, por ejemplo, en el siglo XXI, encontramos las más altas cotas de desarrollo económico, político y social jamás alcanzadas por la historia, pues seguimos presenciando desigualdades sociales, pobreza, barriadas de pobreza en muchos países, problemas de convivencia mutua entre personas, un cierto individualismo latente. Y claro, también es cierto que es un momento de esta segunda globalización donde el liberalismo clásico, el que representaron gente como Adam Smith, John Locke o incluso los primeros constitucionalistas españoles de Cádiz, evoluciona hacia una nueva forma que se llama neoliberalismo, que aunque sí es cierto que en un principio está más asociada al intervencionismo económico de los ordoliberales alemanes, sin embargo, pues acaba adoptando las ideas de la sociedad Montepelerín, en la cual pues gente que venía de escuelas tan diversas económicas como la escuela austriaca, la escuela de Chicago, etcétera, acaban convergiendo en una idea que empieza a plantear que la racionalidad propia del mercado es una racionalidad natural que no debe tener obstáculos artificiales como puedan ser los sindicatos de clase o el Estado mismo. Esa idea, no del todo desarrollada políticamente hablando, sí es verdad que se vuelve más o menos hegemónica en esta segunda globalización. Y en ese momento pues hemos llegado al mundo actual en el que estamos. Veremos a ver qué ocurre en el futuro.
Pues en historia siempre es delicado y es complicado, ¿no? Hablar sobre el futuro muchas veces es completamente impredecible. No sé, con los datos que tenemos, con lo que conocemos a lo largo de la historia, con el momento actual que vivimos, ¿puedes imaginar hacia dónde se dirige la economía en el campo el futuro en el campo económico?
Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque si es verdad que en el epílogo dejó planteadas puertas abiertas para posibles desarrollos posteriores de la economía, pero lo que sí me he atrevido a hacer es enumerar pues algunos caminos que se ofrecen. Hay gente que sigue abogando por el socialismo como modo de producción superador del capitalismo, hay gente que piensa que el capitalismo va a ser prácticamente eterno e irrebatible. Hay incluso teóricos que plantean nuevas formas sociales extrañas, anarcocapitalismo, voluntarismo, mutualismo, hay gente que plantea incluso una especie de economía de procomún colaborativo, es el caso de Jeremy Rifkin. Y luego hay algunos teóricos bastante criticados que afirman que llegará un momento en el futuro que llegaremos a un pico industrial y a partir de ese pico industrial iremos cada vez a un proceso de desindustrialización mayor hasta llegar quizás, según los pronósticos de estos teóricos, al año 3000, a una nueva era de piedra. Es decir, esta teoría, que se llama teoría del Dubai, repito, tiene muchos críticos, pero no deja de ser curioso que yo, por ejemplo, en el libro empiece hablando del Dubai, que es el valle cerca del lago Victoria, donde empezaron a asentarse los primeros restos homínidos, para acabar hablando de unas personas que empiezan a hablar de que volveremos a una situación parecida. Pero yo ya te digo que el futuro está abierto y lo que ocurra pues dependerá no solo de nuestra voluntad, sino también de las cosas que hagamos y cómo influyan en nosotros. Y esas cosas que hacemos son mercancías, bienes, servicios, dinero, diversas instituciones monetarias, económicas y políticas, que al final actúan más allá de la voluntad de las manos que las han producido.
Curioso, desde luego, pensar que en el futuro nos podemos ver igual que en la prehistoria. Todo aquel que quiera conocer esto al detalle tiene un libro llamado Breve Historia de la Economía. El autor es Santiago Armesí, está editado por Rautilus. Santiago, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Este mes, Despertaferro antigua y medieval vuelve a la figura del rey Epiro en Pirro, el ocaso de un aventurero. En este número se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Un fondo de pensiones o renta variable? Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91 283 3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Antes de llegar al final del programa es el momento de las efemérides históricas. 13 de abril, tal día como hoy, del año 585, en Tarragona resulta decapitado Hermenegildo por los soldados de su padre, el rey godo Leovigildo. Este es el remate a la lucha intestina que Hermenegildo entabló contra su padre en el año 579 al abjurar del arrianismo para convertirse al cristianismo. Y en 1585, a petición del rey Felipe II, Hermenegildo será canonizado por el papa Sixto V como patrono de los conversos. Y también un 13 de abril del año 1742, en un concierto con fines caritativos, y ante 700 personas se estrena en Dublín el Mesías, una meditación sobre la vida de Cristo del gran compositor inglés de origen alemán, George Frederick Handel. El 14 de abril del año 73, los últimos defensores celotes de la fortaleza de Masada en Israel se dan muerte a sí mismos para no entregarse a los romanos, terminando así la resistencia judía contra Roma. Y en el año 1931, en España, y tras haber ganado las elecciones municipales celebradas el día 12, la coalición de partidos republicanos y socialistas, el rey Alfonso XIII abandona el país. El Comité Revolucionario, constituido en gobierno provisional, proclama la República. En la Puerta del Sol, madrileña, los republicanos, pletóricos de felicidad, celebran el advenimiento de la Segunda República. El 15 de abril de 1452, en Anciano, Italia, viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada entre 1495 y 1498, y el retrato de la Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. Y también un 15 de abril de 1581, en Portugal, ante las cortes portuguesas reunidas en el monasterio de Tomar, previa convocatoria de Felipe II y en presencia del Consejo del Reino y de la Cámara de Castilla, Felipe II jura y es reconocido como rey de Portugal. Entrará en Lisboa el 27 de julio como nuevo y legítimo rey. El 16 de abril del año 1582, en la actual Argentina, Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, cumpliendo órdenes del virrey del Perú, Francisco de Toledo, funda la ciudad de San Felipe de Lerma en el Valle de Salta con el fin de crear una escala en las comunicaciones entre Lima y Buenos Aires. La población más adelante pasará a llamarse solamente Salta. Y en 1912, Harriet Quimby, intrépida aviadora americana, se convierte en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha al tripular su moderno monoplano, fabricado por el pionero francés de la aviación Louis Blériot, a través de una espesa niebla desde las costas de Dover, en Inglaterra, hasta las playas de Hardelot, en Francia. Fallecerá en julio en un accidente aéreo.
17 de abril del año 1894 nace en Kalinovka, Rusia, el que será máximo dirigente de la Unión Soviética entre los años 1953 y 1964, Nikita Sergeyevich Khrushchev, que depurará los excesos de Stalin y acercará posturas con el occidente capitalista. Y en 1975, en Camboya, los Jemeres Rojos toman el poder al capturar la capital Phnom Penh y derrocar al general Lon Nol, que rige dictatorialmente el país desde 1970. Concluye de este modo la guerra civil, pero comienza una era totalitaria de horrores conocida como el genocidio camboyano, en el que serán exterminadas entre 2 y 3 mil millones de personas. Perdón, entre 2 y 3 millones de personas. Ya nos había fallado ahí la cifra. Repito, entre 2 y 3 millones de personas. 18 de abril del año 1506, cerca de lo que fue el Circo de Nerón, lugar donde fue martirizado y enterrado San Pedro, el Papa Julio II coloca la primera piedra de lo que será la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Se dará por finalizada su construcción el 18 de noviembre de 1626. Y en 1955 fallece en Princeton Albert Einstein, uno de los intelectuales más creativos en la historia de la humanidad, cuyas avanzadas teorías de la relatividad y la gravitación revolucionaron la ciencia y la filosofía. Y terminamos con el 19 de abril del año 1857. Nace en Kingsman Clarence Seward Darrow, que será abogado estadounidense y directivo de la Unión Americana por las Libertades Civiles, cuyo objetivo es defender los derechos individuales garantizados en la Constitución. Y en 1946 se disuelve la Sociedad de Naciones, creada en 1919, que transfiere sus funciones y archivos a la recién fundada Organización de Naciones Unidas. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia. En un momento, la despedida. Esta asamblea número 277 de Ágora Historia. En primer lugar, hemos conocido todos los detalles de una de las grandes catástrofes de la historia, que bueno, ha posibilitado que obtengamos muchos datos sobre cómo vivían los romanos, en concreto, como nos decía Gustavo García, los pompeyanos. La erupción del Vesubio, que sepultó a Pompeyas tras las cenizas. Con él, que es director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia, hemos conocido todos los detalles, como ya he dicho, una historia apasionante. Y en segundo lugar, hemos charlado con Santiago Armesilla, que nos ha hablado de la historia de la economía. Economía desde tiempos muy remotos. No solo economía, hay economía en la actualidad, sino que en la prehistoria ya lo había, y a lo largo de la historia podemos hablar de este término. Lo hemos conocido con Santiago Armesilla. Volvemos a estar con todos ustedes la próxima semana. Será a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, como siempre en la sintonía de Capital Radio. También nos pueden escuchar a lo largo de la semana cuando ustedes quieran, a través de las plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. Ya les agradecemos, también como solemos hacer, que nos dejen comentarios, me gusta, valoraciones, en fin, pues eso significa que están todos ustedes ahí tras los las ondas y los bits, en este caso, que son los podcasts. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, donde todos los domingos se emite Ágora Historia. Antes de marcharnos, también les recordamos la forma de ponerse en contacto con nosotros: dos direcciones de email, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy, para marcharnos, cito a Giovanni Boccaccio. Dice así: vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!